Anterior tenemos una nota muy especial porque el 1 de agosto, hace dos días, comenzó la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Esto es muy importante, llevar conciencia y todas las etapas que se pasa a partir de que uno es mamá, ¿no? Es realmente muy, muy importante. Es por eso que vamos a hablar puntualmente de puericultura, ¿no? ¿Qué significa todo eso? Yo, como vos sabés, Gustavo, yo no soy madre, así que realmente hay definiciones y hay cosas de la maternidad que no las tengo en cuenta, no las tengo presente, pero siempre es bueno informarse y sobre todo para llevar conciencia en esta semana de la lactancia materna. Está del otro lado Janina Doceto, que ella nos va a contar puntualmente de qué se trata todo esto. Ella forma parte del equipo técnico de la Dirección de Políticas de Cuidados del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y ella es puericultora. ¿Cómo está, Janina? Buen día, bienvenida a Conexión Nacional. Acá estamos Gustavo y Clara.
Hola, sí, buen día. Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme, muchas gracias por este espacio. Y sí, como decías recién que se estaba escuchando, qué importante la información, no solamente para una misma, por más que no haya sido madre, ni tenga niños ni niñas, sino para acompañar a quienes tenemos al lado, porque siempre alguna persona cercana o está pensando en tener un bebé o ha tenido.
Claro.
Así que bueno, bienvenida a la información y gracias otra vez por este espacio.
Y como siempre lo decimos y es un término que la sociedad lo ha instalado en todos lados y es como de una manera linda de llamar a la no acción de un montón de cosas. Te mareé quizás, pero digo, no romantizar el hecho de ser madre, no romantizar el hecho de tener que dar de mamar, ¿no? Con todo lo que eso implica también.
Claro, para eso estamos las puericultoras, como también decía recién, somos personas que acompañamos en estos momentos tan especiales por supuesto, siempre con la información, pero también acompañando desde el deseo de la persona que tenemos al frente, ¿no? Desde ese deseo que puede ser desde dar la teta o no, cómo acompañar eso, también acompañando a esa persona con toda su historia y con toda su realidad. Porque muchas veces miramos la televisión y todos los partos son buenísimo,
ay,
todos
sí.
Los bebés hermosos. Y cuando uno cierra la puerta de su casa, se da cuenta que no es tan así como nos muestran las redes, quizás, y pasan un montón de cosas emocionales y físicas, tanto en el cuerpo de la mujer que puso ese cuerpo, que parió ese bebé, y también emocionales, y aunque no lo creas, físicas, de las personas que están alrededor. Físicas, ¿por qué digo? Porque de una manera u otra, también las personas que cuidan y que acompañan, también se le producen cambios, ¿no? Cambios de horario, porque si hay un bebé que llora toda la noche,
claro.
Yo ya no puedo dormir toda la noche. Cambios en la alimentación, porque si la persona que está dando de mamar no pudo cocinar, porque es así, porque no puede, porque está en otra tarea, entonces tengo que yo, acompañante, a resolver esa tarea y muchas veces uno hace lo que puede. Entonces, bueno, eso, uno cuando en el interior del hogar con un bebé pasan un montón de cosas que muchas veces uno no está preparado o no lo esperaba.
Y también la empatía. Claro, la empatía de acompañar a esa persona que gestó un bebé, después lo parió y ahora le tiene que dar la teta.
Claro.
¿No es cierto?
Es como mucho. Es como mucho para romantizarlo.
Claro.
Y entrando en el tema de este lema de esta semana, celebramos especialmente esta semana el lema de esta semana que es compatibilizar trabajo y lactancia. O sea, hacérselas más fácil.
Bien.
A las mujeres, a las personas que quieren volver al trabajo remunerado o continuar sus estudios o, no sé, sus proyectos personales y continuar dando la teta. Es muy importante porque muchas veces no se ve a esa mujer. Cuando la mujer entra a la empresa, mujer o persona que está dando la teta, entra a la empresa, a su lugar de trabajo remunerado, no se la ve como con todo lo que le pasó. Es como que uno se sienta en el escritorio y tiene que cumplir, ser productiva, tanto o más de cuando se fue.
Claro.
De su licencia, su licencia. Entonces, hablar de esto es muy importante porque esta mujer, esta persona, no es la misma. No, cuando vuelve a su lugar de trabajo, no es la misma que se fue. Uh-huh. Ahora tiene otras prioridades, otras responsabilidades, otro cuerpo, otra emoción. Entonces, pensarla de esta manera nos invita a ser empático, nos invita a, en vez de preguntarle, no sé, cómo está el clima, preguntarle, che, ¿cómo estás? ¿Cómo dormiste anoche? ¿Qué necesitas? Y bueno,
totalmente.
Y desde el Estado, claro, y desde el Estado, y desde la sociedad, y desde las familias, acompañarla en este deseo de continuar amamantando con las herramientas que uno pueda y tenga, ¿no? La familia no juzgando, los compañeros de trabajo facilitándole un poco la tarea si tiene que realizar alguna actividad específica, empleadores y empleadoras brindándole un espacio digno, limpio, para que se saque leche y la pueda conservar y llevársela a ese bebé. Y bueno, y desde el Estado, con políticas públicas, que por suerte, algo hay.
Algo hay.
Pero bueno.
Sí. Te iba a decir justamente ese algo hay, porque nosotras como mujeres, ¿no? Que estamos dando, que tenemos que dar la teta y que estamos ahí con las mamas cargadas y toda la situación, ¿qué es lo que debemos exigir para poder llevar este momento lo mejor posible una vez que volvimos al trabajo? Porque eso todavía sigue siendo un tema de discusión, todavía sigue siendo un tema que escuchás a amigas o conocidas que te dicen, no, yo aguanto tales horas y en el horario de la comida voy corriendo a mi casa o voy manejando, volando, vengo. Y vos decís, no se puede vivir así tampoco.
Claro, es que no se sostiene. Mira,
claro.
La encuesta de los números lo dicen, más allá de que yo lo pueda decir porque trabajo el territorio en este tema, uh-huh. Pero los números lo dicen, las mujeres, o sea, las personas salen dando la teta exclusiva del sanatorio el 98%, hablando de la encuesta nacional de lactancia del Ministerio de Salud.
Sí.
La Organización Mundial de la Salud dice que un niño o niña debe ser alimentado exclusivamente con leche humana, uh-huh, hasta los 6 meses. La encuesta dice que acá en Argentina a los 6 meses llega menos del 40%. O claro. Sea, si salió el 90 y llegamos al 40, ¿qué pasó ahí? Ahí pasó algo. Entonces, entre las preguntas, lo principal que sale es que me quedé sin leche.
Claro.
Pero seguimos preguntando un poquito más por qué te quedaste sin leche y la encuesta, o sea, las respuestas son, no, lo que pasa es que como volví, quise terminar la escuela secundaria, me tuve que separar de bebé y bueno, no me podía sacar. No, lo que pasa es que tuve que ir a cuidar a mi mamá enferma, entonces ya tuve una semana ahí separado, no me pude. Uh-huh. Y otra de las cosas, no, lo que pasa es que empecé a trabajar con un bebé de 45 días y la verdad no lo pude sostener.
Claro.
Entonces, ahí está. En realidad no es una cuestión quizás física, fisiológica, o que la mujer o la, uh-huh, persona tuvo un problema de salud, que no pudo dar más la teta, sino que, bueno, el problema está en esto, está quizás en todos nosotros y nosotros que rodeamos a esa mujer que dio la teta, que está dando la teta, porque si se tuvo que separar, no tuvo un sacaleche para sacarse leche, un espacio digno para sacarse leche, o la información, uh-huh, la información necesaria para decir, che, mirá, igual lo podés sostener, sacate leche, estimulate, hace esto, por supuesto que esa lactancia...
Todas situaciones que no acompañan, básicamente.
Claro, por eso la responsabilidad no es solamente de la que da la teta, sino es de todo, un poquito de todos nosotros. De la, como decimos antes, de la familia, de los amigos, de la sociedad. Entonces, bueno, por eso, bueno, cargarse la responsabilidad encima a, uh-huh, la mujer que a la mujer o persona que no pudo dar la teta es se da muchísimo, pero bueno, no es así, no es culpa de nadie, digamos, de
Total.
Ella, digamos.
Sí. ¿Cómo estás, Yanina? Buen día. Gustavo, hola, te saluda. Bien, no, para ir conociendo, para ahí vos dabas algunos datos interesantes, inclusive con datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Digo, ¿cuántas de esas mujeres dejan de amamantar por esto que vos contás, por algún trabajo, por las distintas situaciones que se van generando, o cuántas dejan de amamantar porque no, por ahí no tienen deseos también de dar la teta?
Sí, lo del deseo está dentro del 90% que sale del 98% que sale del hospital.
Sí.
Las personas que generalmente salen del hospital sin lactancia exclusiva es, por supuesto, por el deseo o porque hubo alguna complicación, bebés en neo, entonces, bueno, ahí ya no se inició y, bueno, ya no se continuó.
Sí.
Pero en realidad la mayoría sale con teta. Después en el camino van quedando.
Claro. Y también hay que explicar por ahí y concientizar que un niño que crece con la leche de la teta de madre, hay datos estadísticos y los médicos te dicen, es un niño que crece más sano. Se pueden haber perfeccionado un montón de leches, se ha ido comercializando un montón de leches que por ahí pueden suplantarla, pero también hay que decir que no es lo mismo, ¿no?
No, por supuesto, pero eso pensémoslo desde el sentido común. La leche humana es hecha para los humanos. La leche de teta va cambiando de acuerdo a las necesidades del ser que está tomando. Hay distintas cuestiones que son fantásticas, que de alguna manera, ¿no? Bueno, tiene toda una explicación, ¿no? A través del pezón, la saliva y demás, del bebé, le da información a esa mujer para que produzca la mejor leche que necesita. Entonces, no es lo mismo a la mañana, a la tarde, a la noche, si está enfermo, si tiene 3 meses, 6 meses, no es lo mismo. Una leche de fórmula es una fórmula para todo el mundo. Una señora, se sentaron, hicieron una fórmula, agarraron leche de vaca, le pusieron, le sacaron cositas y se hizo la leche. Y se vende en el supermercado y es para todos, es igual para mi hijo, para el tuyo, para todos. Entonces, partiendo desde esa base de pensarlo, ya no hay discusión. Este líquido perfecto que sale de la teta de esa mujer es perfecto para ese niño que lo está tomando. Tiene toda la información, ¿no? Anticuerpos, inmunoglobulinas, información genética, más allá de las proteínas y todo lo necesario. Si pensamos en una vaca que le da la teta a su ternero, nadie lo cuestiona. O sea, vos decís, sí, es la teta. El perro, la perra le da la teta al perrito. Bueno, nadie lo cuestiona.
Totalmente.
Pero,
Janina, ¿y qué hacemos con esas mamás que realmente por distintas situaciones no pueden dar la teta a su niño? Creo que también hay que llevarles información porque les genera mucha culpa que no les salga la leche directamente de su cuerpo y que tengan que recurrir a otros métodos. Y eso también digo, en un momento tan especial, acaba de nacer tu hijo, por alguna situación no podés darle. Tengo una amiga que no le pudo dar a su primera hija por una mastitis aguda y fue a fórmula y más allá de la nena estar con temas de que estaba muy estreñida porque no es lo mismo las leches, como hablamos recién, ella está perfecta, súper sana, divina, y ella cuenta que la cargó de culpa decir, no, le estoy pudiendo dar leche a mi primera hija. Es como todo un momento horrible.
Claro, es que también es parte de los mandatos y parte de la valija que carga sobre nosotras, ¿no?
Uh-huh.
Primero la información siempre. Ver por qué no pudo dar la teta, si realmente hubo este tipo de cuestiones fisiológicas, y si buscó o si le ofrecieron, porque uno es como que tendría que hacer todo, ¿no? Yo tengo que buscar, yo tengo que informarme. No, a ver si le ofrecieron realmente herramientas,
claro.
Herramientas para sobrellevar eso, todo eso. Y después, bueno, también saber que a veces no funciona, y eso está bien también.
Claro.
No funciona por distintas cosas, me llegó en un momento muy diferente de mi vida, la verdad que no tengo paciencia, uh-huh. Empiezo el trabajo, como decíamos recién, no funciona y eso, bueno, está bien. Lo importante es Esto es tener la información, no funcionó por esto y yo yo decido por esto, nadie decide por mí. Y en cuanto a la alimentación, las fórmulas más o menos son más o menos todas iguales y deberían ser controladas o recetadas
todo
por
el tiempo.
El personal médico, por claro. El pediatra. La verdad que nadie debería ir al supermercado a comprar una leche de fórmula.
Claro.
Debería estar, porque como dijimos, es una fórmula, es un medicamento. Uh-huh. El cuerpito del bebé es un cuerpo que cuando nace empieza a funcionar recién. Entonces no sabemos si esto le va a hacer bien, le va a hacer mal, más o menos. Entonces debería ser supervisado. Lamentablemente se vende en el kiosco de la esquina cualquier leche, cualquier cartón. Y uno, bueno... Y por eso, por ahí pasan estas cosas de los dolorcitos de panza y demás. Pero bueno, tranquilizar a las mujeres de que una va a hacer lo que pueda. Uh-huh. Y eso está bien. Eso está bien. Aunque no se pueda dar la teta, se puede dar la mamadera de una manera amorosa, se puede dar la mamadera mirando a los ojos también.
Claro.
Y demás.
Tiene que estar como esa conexión que de la que tanto se habla, ¿no? Del niño con la madre, siempre cerquita del cuerpo, ¿no? Más allá de que la situación por ahí de la teta no esté como tal.
Por supuesto, existen masajes para bebés, que también es un lindo espacio para conexión, el colecho, o sea, dormir juntos, el portero, llevar el bebé atado al, uh-huh, al pecho con las telas. Existen como manera de estar juntos, existen otras maneras.
Pegoteados, como tiene que ser.
Claro, eso, también eso. Bueno, pero bueno, nosotros hoy nos toca hablar de lactancia y de las bondades de la leche.
Totalmente, totalmente.
La leche humana, digamos.
Janina,
entonces,
¿dónde?
Bueno, vamos por eso.
Totalmente. ¿Dónde puede consultar la gente, las mamás, aquellas que están gestando y que están pronto a parir, ¿no? A dar a luz y están viendo e informándose también de esta situación? ¿Cuál es la previa a dar la teta, ¿no? Si hay que hacer algún tipo de masaje en las mamas, si hay que hacer algunos controles, más allá de siempre están supervisados por los médicos, obstetras, claro, y todos aquellos que están acompañando en este momento de gestación, pero ¿dónde pueden ir chusmeando información también que les pueda sumar a ellas?
Sí, bueno, en primer lugar, siempre deberían estar acompañadas por su obstetra de cabecera, quien debería, porque no en todos los casos se da, tener información cierta, objetiva sobre lactancia. Uh-huh. El obstetra también debería revisar los pechos para que no se vayan produciendo. Muchas veces se producen ciertos nódulos antes, o sea, cuando ya está avanzada la gestación. Debería, bueno, controlar los pechos, cómo van y demás. Así como le controla la panza, también mirar un poco las tetas, digamos.
Sí.
Eso por un lado. Por otro lado, existen en la mayoría de los lugares los cursos de preparación para el parto o cursos de acompañamiento a las maternidades, en donde ahí también se habla de lactancia. Y si no se habla, poder pedirlo. Uh-huh. Poder pedirlo en el sistema de salud. Información para leer hay en todos lados. Hoy con las redes, vos ponés y te salen miles de cosas.
Sí.
Cada una después encontrará la manera. Yo no sé, ahí en el lugar donde están ustedes, debe haber alguna liga de la leche, algún grupo, la verdad que desconozco. Solamente yo conozco un grupo de puericultoras, que son las puericultoras de San Luis.
Bien, bueno, entonces, es bueno saber de que están acá.
Claro, preguntar y consultar, el boca en boca siempre llega. Uh-huh. En cuanto a la preparación específica de las mamas, no se tiene que hacer nada.
Bien.
No se tiene que cepillar con un cepillo, porque se han dicho...
¿Qué es eso?
Cosas terribles, que tienen que sangrar el tesón para prepararlo.
No.
Absolutamente nada, por favor, esto es para disfrutar, ¿no? ¿Para qué vamos a sufrir?
Claro.
No. Yo siempre recomiendo, frente al espejo, mirarse, mirar el color del pezón, mirar la forma, como para ir encontrándose con ese cuerpo,
claro,
que es diferente al cuerpo que tenía antes, porque el cuerpo va cambiando, no solamente crece la panza.
Claro.
Crecen los pechos, cambian de color, se ven, se notan algunas venas, o sea, entonces ir amigándose con eso, ¿no? Tocándose, palpándose, pero a modo de reconocimiento, no a modo de ejercicio que tengan que hacer algo. Claro. Igualmente ponerse cremas y esas cosas, no, para nada, porque el pezón tiene unas glandulitas, la areola, unas glandulitas que lubrican el pezón, que lo protege, entonces si uno pone cremas y cosas raras, eso se puede tapar y, bueno, puede uh-huh. producir alguna cuestión más importante.
Totalmente.
Entonces, nada. Y bueno, y esto. Y disfrutarlo, disfrutarlo como se pueda y de la mejor manera posible.
Totalmente.
Pero bueno, esto.
Janina, la verdad que ha sido un placer charlar con vos y traer esta información en esta semana y siempre, ¿no? Esta semana se le hace un poco el honor y se lleva la información, pero esta es información que tenemos que tener todo el tiempo, todo el tiempo.
Sí, todo el tiempo y sacarle también un poco de peso a la mujer y mirarla con y pensar qué hacemos nosotras, cada uno desde nuestro lugar, ustedes como comunicadores, yo como asistente de salud, ¿qué hacemos por la mujer que da la teta? ¿Le brindamos herramientas, confort y demás? Déjame un minutito para contar lo de que, bueno, estuvimos en enero lanzando kits de lactancia desde el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad con el Ministerio de Salud, uh-huh. así que han llegado a la provincia estos hermosos kits que consta de un bolso térmico, saca leche, mirá qué importante,
importantísimo,
¿no? Saca leche, tarritos recolectores de leche, protectores mamarios de tela uh-huh. Y una toallita de mano de confort. Esos kits están disponibles en los centros de salud, o sea que la persona que esté escuchando y que crea que lo puede necesitar, porque no es para todas, hay poco, porque no es para todo el mundo. O sea, como dijimos antes, no es que yo salgo de parir y me voy a poner el sacaleche.
Claro.
Son para las personas que realmente lo necesitan, que van a dejar a sus bebés, que van a volver al trabajo remunerado y demás. Bueno, la verdad que yo no sé dónde están, porque una vez que llegaron a la provincia es la provincia lo que los administra, pero bueno, sepan que existe, que están por ahí dando vuelta y que celebramos también esta política pública que es concreta, que es una política concreta, porque sacaleche está, se puede tocar.
Totalmente.
Así que bueno.
Bueno, Janina, genial esta información y seguramente que vamos a estar consultando nosotros desde acá también al Ministerio de Salud Provincial sobre esto, ¿no? ¿Dónde están estos kits para las personas que lo necesiten? Como vos decís, siempre quizás por ahí viene una donación de alguna hermana, de alguna tía, de alguien que te donó el sacaleche, pero no todas tienen esta situación, no todo el mundo lo puede pagar y comprar, hay que ser conscientes de todo esto y realmente es ultra necesario.
Sí, por suerte también algo positivo es que la provincia tiene unos índices de lactancia muy buenos, entonces también eso también da una pauta de que menos personas necesitan el sacaleche, porque si, uh-huh. si hay buenos índices de lactancia significa de que los resuelven de alguna manera, ¿no?
Claro,
o
claro.
Por ahí las distancias son más cortas y se llevan al bebé, bueno, demás, pero bueno, sepan que existe.
Janina, muchísimas gracias por el llamado, como te repito, ha sido un placer y bueno, ojalá que esto le pueda llegar a todas y a todos.
Muy bien, muchas gracias a ustedes y acá a disposición para cuando lo necesiten.
Totalmente, muchas gracias.
Muy bien, chao.
Adiós. Hablábamos con Janina Doceto en esta semana de la lactancia.